Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dinero sin Filtros. Hoy con nosotros tenemos a Javi. Bye, Javier. ¿Qué tal?
Muy buenas, Javi. ¿Qué tal?
Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, un día más aquí y estar pues dispuesto a recibir toda la matraca de preguntas que tenemos. Javier, como ahora nos presentaremos y hablaremos de ti y tal, la gente pues entenderá un poco mejor porque a lo mejor hay gente que no te conoce. Por favor, preséntate para todos aquellos que nos te están viendo por primera vez. ¿Quién es Bye Javier?
Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar en tu podcast. Me lo empecé a ver literalmente cuando empezaste a subir el contenido a tu canal y desde entonces estoy enganchado a Dinero sin Filtros. Así
genial.
Que mi nombre en redes sociales es Bye Javier. Soy creador de contenido enfocado en el sector de las finanzas y las inversiones. Y nada, publico contenido tanto en TikTok, Instagram y YouTube.
Qué bueno. Además, con un exitazo, bueno, para todos los que no lo conozcáis, ahora entraremos más en detalle, pero lo ha reventado a todos los niveles, ha sido una auténtica barbaridad. ¿Sabes cuando te adelantan por la derecha pero que dices adiós? Pues ha sido algo así. Genial, Javi. Pues oye, explico brevemente antes de empezar las normas del programa y vamos a por ello, ¿vale? Entonces, esto al final, ya sabes cómo funciona, va a constar de una batería de 80-90 preguntas rápidas y requieren respuestas rápidas cortas, ¿vale? Tienes un comodín, te puedes saltar una. Si lo utilizas, tienes un castigo. Y si no lo utilizas, tienes un premio. ¿Sí?
¿Hay Voy trato? A intentar responderlo todo.
¿A saco? Fenomenal, perfecto. ¿Listo?
Preparado.
Empezamos. Javi, edad.
23.
¿Titulación?
Bachillerato.
Qué bueno. ¿A qué te dedicas hoy?
A crear contenido y a gestionar inversiones.
¿Desde hace cuánto tiempo?
Cerca de 2 años.
Antes de todo esto, yo he visto fotos. ¿A qué te dedicabas?
Trabajaba en algo completamente distinto, el sector de la construcción. Era albañil.
Albañil, ¿eh? Hostia, ¿por qué albañil?
Mi tío tiene una empresa de construcción, de desarrollo inmobiliario, y pues acabé el bachillerato y me puse a trabajar en la empresa familiar.
Qué bueno. ¿Podemos saber cuánto cobrabas en ese
punto? Por supuesto, cobraba en torno a 1.400, 1.500.
1.500, ¿eh? Sí. Y, claro, o sea, albañilería, perdón, construcción y tal, totalmente diferente de lo que estás haciendo hoy, ¿no? ¿Por qué decidiste hacer ese cambio?
Yo también teníamos muchos clientes que se dedicaban a la compra de inmuebles y alquiler y quieras que no, pues te empieza a gustar un poco el tema de la inversión inmobiliaria y al final pues me decidí a comprar mi primer inmueble.
Hostia, o sea, lo primero que hiciste fue comprar un inmueble,
sí. Bueno, estuve trabajando 1 o 2 años, bueno, en el sector de la construcción estuve 4 años.
Vale.
El segundo año me lancé con la primera oportunidad que se me pasó y adelante.
Y ahorrando y ahí...
Claro, qué bueno. Fui acumulando los 2 primeros años, tuve un pequeño capital y en lugar de tenerlo parado en la cuenta bancaria, pues dije, al menos que me esté generando cierta rentabilidad.
Total, total. Cuando hiciste ese cambio, ¿pasaste a ganar más o menos dinero?
Bastante más.
O sea, bastante más. Eso significa que empezaste ya con una transición mientras estabas en el sector de la construcción haciendo cosillas y luego ya...
Claro, porque ya desde que empecé a trabajar en el sector de la construcción ya hacía trading, empecé a invertir también en criptomonedas, fondos indexados, así que ya empezaba un poquito a moverme en el sector financiero, entre comillas.
O sea, que no saltaste sin paracaídas, sino que ya tenías algo por ahí. Vale, perfecto.
Y ya llevaba tiempo también formándome, leyendo libros, haciendo cursos y formaciones por internet, así que tenía...
Tenías
cierto conocimiento. No me lancé a la piscina sin flotador.
Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos entonces ahora, más o menos, cuáles son tus fuentes de ingresos, si las podemos enumerar más o menos.
Vale, te las voy a ir diciendo en orden de mayor facturación a menor.
Vale, genial. Vale,
lo primero serían campañas de publicidad.
Publicidad.
Te viene una empresa y te dice, vas a cobrar tal cantidad por hacer este tipo de contenido. Lo segundo, el partner, la monetización de YouTube.
Sí.
Luego, marketing de afiliados.
Vale.
Luego, la propiedad que tengo en alquiler,
¿vale?
La renta que me genera. Y luego, pues, ingresos pasivos con criptomonedas y demás.
Vale. Ok, he contado 1, 2, 3, 4, 5, ¿puede ser?
Sí,
vale, perfecto.
Igual hay alguna más por ahí, pero ya...
Pero en bloques,
que te olvidas.
Bloques generales, sí, sí, ya me imagino. ¿Todas estas fuentes de ingreso generan hoy más de 100.000 al año?
Todavía no. Está cerca.
Estás ahí. Llegará, seguro. Bueno, esto ya te digo... Patrimonio neto, ¿estamos por encima o por debajo del millón?
Por debajo.
Por debajo.
De momento por debajo.
Muy bien. ¿Te consideras libre financieramente?
En España sí, en Andorra no.
¿Por qué dices eso? ¿Por los costes de vida?
Claro, yo en España vivía con mi madre y simplemente de costes tenía los gastos de gestoría, el editor y poco más, la cuota de autónomo.
Claro.
Y aquí en Andorra, en España quizás me gastaba al mes 400 euros.
Sí.
Y aquí en Andorra gasto fijo, sin ningún capricho, ni lujo, ni demás, 2.000 euros.
Claro. Entre alquiler, que será el gasto claro. más gordo que tienes, más la vida, básicamente.
Sí,
comida.
Simplemente con los ingresos pasivos que tenía, con las fuentes de...
Ya cubrías.
Ya cubría los gastos de vida, así que era libre financieramente. Pero sí. Ahora, de momento, no.
Claro, luego te preguntaré también sobre si notas tú, porque existe mucho mito alrededor de las redes sociales de que, oye, pues tú creas una serie de contenidos y tal, y eso permanece ahí toda la vida. La realidad es que si dejas de hacerlo, ves un bajón claro. importante, con lo cual el hecho de poder conseguir la libertad financiera solo con las redes, yo creo que es más mito que realidad. Mucho
Totalmente.
Mucho más claro. mito que realidad. O lo tienes que petar a unos niveles, Auronplay claro. o cosas así, que te siga llegando.
Tener contenido viral que te siga generando visitas, pero eso cuesta mucho, no sé
claro.
si seas X persona...
No, y además en formato evergreen y, bueno,
claro.
una barbaridad. Ahora mismo, ¿qué objetivos tienes? O sea, by Javier... ¿Qué está apuntando a hacer? ¿Qué objetivos tienes en...?
Vale, ahora este año me quiero enfocar principalmente en YouTube, que hasta ahora había
¿sí?
estado creando contenido de shorts, pero quiero enfocarme más en vídeos normales de 10-15 minutos y nada, a seguir dándole como hasta ahora, creando contenido tanto en TikTok, Instagram y demás, y tengo alguna cosita pendiente que espero este año irla
Hostia.
Lanzando.
Vale, a ver, luego rascaremos, a ver.
Sabes si sale, ¿no?
Genial. ¿Te consideras una persona feliz?
Sí, a ver, la felicidad es algo espontáneo, hay días que sí, días que no, pero bueno, normalmente sí.
Normalmente sí, buenísimo. ¿Cuál será tu próxima fuente de ingresos?
Vale.
Has dicho que tenías 5, ¿hay alguna que esté, digas, esta es la nueva?
No me gusta hablar de proyectos antes de lanzarlos, porque
¿vale?
yo hasta que no he lanzado algo no me gusta, pero te la voy a responder.
Hostia, vale.
Una newsletter de pago.
Una newsletter, muy bien, muy
un
bien.
Un boletín informativo con
Perfecto.
Noticias financieras y demás.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo también lo he dicho muchas veces que estoy preparando una, o sea que lo que pasa es que tiene un foco así diferente y tal, pero yo creo que es un muy, muy buen modelo de negocio,
claro.
el cual aporta muchísimo valor para la gente y además son píldoras que puedes consumir de forma bastante rápida y tal. No, creo que es una muy buena idea, seguro que lo petarás, segurísimo, tienes que tener ahí... audiencia punta pala. ¿Qué costes de vida tiene eso? Ya has dicho, 2.000 euros más o menos.
Sí, voy describiendo si quieres.
Sí, más o menos, por tener una idea de los bloques, ¿no?
Vale. El principal aquí en Andorra, como ya te he comentado, el alquiler. De alquiler pago 1.500.
Que es casi todo, sí. prácticamente.
Aquí en Andorra es algo normal, es incluso bajo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Luego los costes de gestoría por el tema de la sociedad y de autónomo, aquí en Andorra pago 200 más IGI. Mensuales. En España pagaba 45, para que veas un poco la diferencia.
Claro.
Aquí de cuota de autónomo, de seguridad social, se pagan 460 mensuales.
460.
En España pagaba 70.
Claro.
Para que veas viendo la diferencia.
Sí, sí, sí.
Luego los costes de editor, para que me edite los vídeos tanto de TikTok y YouTube. Y nada, gastos de comida, calefacción y luz, como sería.
Claro, qué barbaridad. Has comentado que vives de alquiler. ¿No te planteas la compra de momento o estás allí un poco...? Porque, claro, Andorra da un poco de miedo, la verdad, ahora mismo.
Me lo estuve planteando porque llegó un punto que como hay tanta demanda aquí en Andorra y hay tan poca
sí.
oferta, era o comprar o me quedaba sin nada.
Sí.
Y estuve mirando un piso en el Paz de la Casa, pero bueno, finalmente, por suerte, me surgió esta oportunidad y
Total.
No tuve que comprar.
Te tengo que felicitar porque la verdad es que pisazo espectacular, nuevo, o sea, súper bien ubicado, no. Chapó, chapó.
Pero que no me hubiera importado comprarlo, ¿eh? Pero el dueño me ha dicho que no, que no está a venta.
Muy bien, no, yo creo que has hecho bien. O sea, perfecto. ¿Cuánto ahorra, by Javier, al mes, en relativo?
Vale.
Pues a lo mejor un porcentaje y tal.
En España un 80%. Aquí de momento, como llevo un mes y ha sido un calvario, de momento no sabría decirte.
Vale.
Pero hasta ahora un 80%.
Un 80%, que sería prácticamente todo lo que ingresas. Aquí seguramente será un poquito menos porque a lo mejor tienes más gastos.
Claro.
Pero también ganarás más, al final.
Sí, al final, de cuentas, te sale... Rentable.
Medio o largo plazo ganarás más seguro. De todo ese ahorro, ¿lo inviertes? ¿Qué haces?
Prácticamente todo está en movimiento. Lo tengo todo invertido porque no me gusta tener liquidez. Últimamente sí que, por cómo está la situación económica y los mercados
sí.
en general, he estado ahorrando un poquito porque era o comprar un piso en España o venirme a Andorra.
Sí, total.
Por suerte, pues tomé esta decisión que... espero que haya sido la acertada.
Sí, no, y esto al final es aprender, pero yo creo que has tomado una decisión financieramente muy inteligente. O sea, al final las cosas como son. Hay gente que le puede gustar menos, hay gente que le puede gustar más, pero ahí ya entra la emoción, ya entra la política, los intereses de cada uno y tal. Y, en fin. ¿Cuándo hiciste tu primera inversión y en qué fue? ¿Has hablado de un local? O sí. De... creo que era un local, ¿no?
Sí. A ver, yo empecé haciendo trading en 2018, pero bueno, eso no lo consideraría una inversión como tal.
¿No? Vale. No.
Inversión fue en 2019, en criptomonedas.
En cripto, vale.
Que creo que fue con el bull run de 2019, uh-huh. Que llegó a $20,000 quizás, no sabría decirte exactamente, pero bueno, le metí 1.000 euros que acababa de cobrar de nómina y sí, ese mismo año yo compré a 10.000 y creo que vendí a 12.000, 13.000, o sea, metí sin saber en lo que estaba invirtiendo.
Bueno,
que
hoy en día
no lo recomendaría.
¿Cómo?
Bueno, saqué una pequeña ganancia y me retiré por un tiempo.
Qué bueno. Y desde ese momento, claro, imagino que has vuelto pues a comprar, revender, o sea, vender otra vez en cuanto a cripto, entiendo. Sí. Luego entraremos también en otras clases de activos y tal. ¿A día de hoy consideras que con todas estas operaciones o con la inversión en general puedes vivir de ello? ¿Solo de la inversión?
Ni de broma. Se puede, pero tienes que tener un capital elevado.
Totalmente de acuerdo. Y además, bueno, capitalizarte continuamente, claro. Etcétera. ¿Tienes deudas a día de hoy?
Hace medio año sí tenía la deuda del local, pero ya está todo pagado.
Hostia, o sea que fue una deuda rollo muy a corto plazo, ¿no? Porque eres muy joven.
Lo hice mal porque normalmente tendría que haber pedido una hipoteca, pagar el mínimo posible y,
¿sí?
Y generar pues ese margen de ganancia. Pero se lo compré a un conocido con la condición de que en lugar de tener que solicitar una hipoteca al banco, se lo pudiera pagar directamente a él.
Claro, pago a plazos, claro. O lo que sea, o un préstamo personal,
claro.
Muy bien. Hostia, pues fenomenal. ¿Y de qué duración fue, has dicho?
2 años y medio, casi 3 años.
Ah, bueno, está muy bien.
Le pagaba en torno a 1.500 y la compra fue de 50.000 euros.
Muy bien. Bueno, oye, mira, ahora ya lo tienes pagado y ahora es todo cash flow que entra ahí en vena.
En ese sentido está bien. Lo que me hubiera gustado, desembolsar menos capital y poder seguir reinvirtiendo en otro tipo de propiedades o activos.
Sí. Bueno, todo se aprende, claro. Pero creo que ha sido una muy buena inversión por 50.000 y tal. Luego te preguntaré por cuánto está alquilado y todo eso en la parte inmobiliaria. Pero quiero hablar ahora de los inicios de Javier, ¿vale? Porque esto ha sido empezar y ¡puf! Como un cohete.
No crea, eso es lo que parece.
Bueno, pues lo parece. Y te felicitamos, ¿eh? Porque es espectacular.
Bueno, tú también.
Sí, no, pero hostia, cuando lo ves es increíble. ¿Cuándo empezaste? O sea, ¿cuándo fue tu principio, tus inicios?
Vale. Javier como tal hace 2 años. Pero yo como creador de contenido en 2014.
En el 14 como creador de contenido, ¿pero era otro nicho o algo...?
Totalmente, lo típico que empiezas a subir gameplays de
videojuegos,
la consola y demás.
Hostia.
Así que decantarme por el sector de las finanzas hace 2 años. Soy nuevo en esto, como aquel que dice.
2 años, madre mía, es que es espectacular. Ya tenéis, bueno, los que le conozcáis pues ya lo sabréis, pero tienes, creo que en TikTok 1,6 millones... En Instagram también más de 1 millón, 1,1 millón, ¿no? Puede ser, algo así.
Sí, exacto.
En YouTube creo que casi 600 o 500 y pico mil.
Bueno, yo intento no pensar, ¿eh? Porque si me paro a pensarlo se me puede ir la cabeza.
Es una barbaridad. Ahora hablaremos un poco de todas las redes sociales, ¿vale? ¿Recuerdas cuál fue tu momento viral? Ese que dijiste, ahora he despegado, el trampolín.
Sí, fue hace aproximadamente medio año.
¿Medio año?
Sí.
Hostia, ¿y cómo fue?
Sería aproximadamente en julio, junio, más o menos. Y fue cuando empecé a poner la frase de por qué sigo a Javier al final de todos los vídeos, esa era Call to Action, que se viralizó, pero una barbaridad.
Una barbaridad.
Yo salía a la calle y hasta entonces pues la gente no me paraba, pero cuando llegó ese momento, cada día que salía literalmente a mí me paraba. Tú eres el de las políticas de Amazon, el de porque si no vais a ver.
Hostia.
Yo sí, pero yo claro, fue un momento repentino de estar aquí a estar aquí.
Qué barbaridad. Y también en visitas, lógicamente, claro. Cuando fue toda esa
viralización. Visitas, seguidores, cuando pegué el boom eran una media de 40.000 seguidores al día. En
40.000.
Durante varias semanas, que yo ya... Fue una completa locura. Literalmente actualizaba la página de Instagram y los números subían al momento.
Hostia.
Y yo decía, ¿qué está pasando? Me metía en Social Blade y decía, esto no es normal.
Qué barbaridad. Claro, esto también te obsesiona mucho, ¿no? Te vuelve muy obseso y de los números, y esto es muy peligroso porque es muy tóxico. Si de repente empiezas a decrecer o tal, te empiezas a rayar a muerte. ¿Cómo has llevado esto?
Pues al principio mal, porque claro, es lo que decías, llega un punto que estás creciendo una barbaridad, pero todo lo que sube baja.
Claro.
Y tienes que estar preparado para cuando llegue el bajón, porque si no te lo gestionas correctamente, puedes sentarte mal, porque te piensas que estás haciendo algo mal, que algo ha cambiado, y a veces pues no depende ni de ti, simplemente de los algoritmos, de que alguna cosa ya no funciona como hasta antes.
Exacto. Hablemos precisamente de eso, del secreto para viralizarte tanto. ¿Fueron los algoritmos? ¿Encontraste una forma de crear un contenido específico que funcionara mucho? ¿Qué consideras que es el secreto?
Vale, yo primero de todo me centré un poquito en el tema de las políticas de empresas, políticas de aerolíneas, porque me fijé que ese contenido funcionaba muy bien en Estados Unidos y dije, aquí en España nadie lo está haciendo,
muy bien.
¿Por qué no probarlo aquí?
Claro.
Es un nicho que ahí está funcionando y aquí nadie lo está haciendo todavía. Así que decidí explotarlo y al principio fue una locura. Desde el primer vídeo ya pillaba millones de visitas.
Hostia, qué barbaridad. Para que la gente que no te conozca, que sería muy raro, lo entienda. O sea, cuando dices políticas, estamos hablando de, pues yo qué sé, problemas que puedes tener cuando compras o vendes un producto de Apple, por ejemplo, o de algo así, ¿no?
Exacto.
Conocer la letra pequeña.
Haces un pedido por Amazon y el paquete se retrasa más de la fecha estimada. ¿Qué puedes hacer? Pues
claro.
Puedes reclamar ciertas condiciones que Amazon está obligado a ofrecerte.
Hostia.
Y este tipo de contenido es un contenido que a todo el mundo, quieras que no, le puede hacer falta. Es un contenido útil en tu día a día.
Claro. Y en cuanto a formato, porque claro, a lo mejor puedo salir yo explicando una política de Apple y me ven tres personas. ¿Sabes qué quiero decir? En cambio a ti tienes vídeos con millones de visualizaciones. O sea, ¿qué formato le diste a eso?
Descubrí, porque yo al principio también hacía vídeos hablando a cámara cara a cara. Y esos vídeos, pues, funcionaban, pero no tanto.
Yeah.
Y entonces empecé a ver también el formato de hablando yo conmigo mismo cara a cara. O sea, dos personajes.
Como si fuera un espejo, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí. Y ese personaje, ese formato lo reventó. Fue una locura. Si no, no sé si porque era un formato un poquito cómico, porque era más casero, no sé, pero funcionó muy bien.
Qué barbaridad.
Y eso, combinado con la frase de porque sigo vais a y un contenido viral, fue la mezcla de... fue un cóctel molotov, explotó.
Hostia, y tanto que explotó, qué barbaridad. ¿Cuánto puede generar una cuenta de TikTok de 1,6 millones? Porque la gente dirá, madre mía, millones de visualizaciones, este tío es millonario, ¿no?
Sí.
Sorpréndenos, para mal, creo.
Mira, voy a mirar la cámara. Si fuera por TikTok estaría viviendo bajo un puente, así de claro, literalmente, Uri.
Sí, sí, sí.
Mira, para que te hagas la idea, cuando activas la monetización de YouTube, el fondo de creadores de TikTok,
De TikTok, sí.
Te baja el alcance de las publicaciones. Yo por aquel entonces...
O sea, por activarlo, nada más activarlo, te baja el alcance de las...
Literalmente, el mismo momento que lo activas,
¿sí?
Yo por aquel entonces tenía unas 100.000 visitas de media por publicación.
Sí.
Fue activarla y al día siguiente de 100.000 a 5.000.
¿A 5.000?
A 5.000.
¡Qué barbaridad!
Y eso para cobrar a final de mes unos 40, 50 euros.
¡Madre de Dios!
Que dices, ¿compensa realmente que me bajen un 80% el alcance
para
cobrar 40 míseros euros?
Para nada. No, no.
Así que lo desactivé.
Y al desactivarlo volviste a tener el alcance de...
Volví otra vez.
¡Qué barbaridad! Pero esto, o sea, no entiendo. Y esto, lógicamente, porque yo lo he escuchado también otras veces de otros creadores y tal, o sea, es algo generalizado que le está ocurriendo a mucha gente, pero TikTok dice que eso es mentira.
TikTok lo desmiente. Dice que eso no es así, que eso es el contenido de cada uno y del algoritmo que tiene. Yo no me voy a enterar en fregados, pero si a más de una persona le pasa, por lo mejor será, ¿eh?
Claro. O sea, y entonces... Claro, se genera poquísimo con el, ¿cómo se llama? Fondo de creadores
de
TikTok. Ya no estás allí, lo quitaste, entonces TikTok no te genera nada, más allá de la, digamos, publicidad externa que puedas contratar pues, con las marcas y tal. ¿Cuál es la red social que te genera más? Porque repasemos, TikTok, ¿cuál es más? Estás allí.
Instagram,
YouTube
y Telegram.
Y Telegram, perfecto. De todas ellas, ¿cuál es la que monetizas mejor?
Por campañas de publicidad, Instagram está muy bien. Porque Instagram como tal no tiene monetización, o al menos en España. En Estados Unidos creo que algo hay.
Algo hay.
Aquí no lo han implementado todavía.
Uh-huh.
Y pues pagar como tal, que te paga la red social, YouTube. Por la monetización del partner y demás.
Vale. Y tanto TikTok como Telegram, digamos, quedarían sin monetización. Bueno, TikTok sí que has dicho que a lo mejor la publicidad pues, también te ayuda y tal, pero se paga mejor en Instagram.
Claro, totalmente.
Qué bueno. Aparte de publicidad, ¿existe alguna otra forma de monetizar las redes sociales o que estés utilizando a día de hoy?
Hay infinidad de formas. Que si afiliación, es decir, una empresa te viene y te da un enlace y pues por cada persona que se registra de ese enlace pues recibes una bonificación.
Exacto.
O un bonus. Y a mí eso que me gusta mucho porque aparte de yo recibir algo, mi audiencia normalmente también recibe algo. Si yo recibo, por ejemplo, un bonus, ellos reciben una acción gratuita. Es un win-to-win para ambos.
Claro, totalmente. ¿Dirías que genera más la afiliación, o sea, el marketing de afiliados, o la publicidad, en tu caso?
Publicidad.
Publicidad. Que normalmente es un fijo. Te dicen, vaya Javier, queremos que en 60 segundos, ¿no? O que hagas un corto de esto.
Te vamos a pagar X cantidad. Pero también suele haber un variable que, como te digo, pues, dependiendo de la gente que se registre con tu enlace, pues, te llevas una pequeña comisión.
Claro. ¿Nos podrías decir cuál ha sido la colaboración más loca que hayas hecho, sin dar nombres ninguno, pero que te hayan dicho, oye, que hayas hecho o que no hayas hecho?
Vale. ¿Vale? Que no he hecho.
Sí,
y por ejemplo. Y fue cuando estuve empezando en TikTok, bueno, ya llevaba un mes o dos, bueno, llevaba 2 meses y tenía ya 100.000 seguidores en TikTok.
100.000, ¿eh?
Y me ofrecieron una de las primeras campañas de publicidad. Solo te digo, con 100.000 seguidores, cerca de 5 cifras.
¿Cerca de 5 cifras?
Sí. Claro, tú extrapola ese dato a la cantidad de seguidores que tengo ahora, ¿cuánto sería? Y la rechacé porque vi que la plataforma no era...
Claro, que era algo
no era
un poco...
limpio, era un poco turbia y dije, yo prefiero mantenerme alejado. Sí. Y fue tentador porque era mucho dinero, ¿eh? Para mí entonces, yo que trabajaba todavía de albañil,
sí,
era
bueno, claro,
meses de sueldo.
Claro.
Pero decidí rechazarla porque veía el potencial de esto a largo plazo.
¡Qué barbaridad! ¿Y era solo por un vídeo?
No, eran varios contenidos.
Varios
tanto en Instagram como en TikTok por aquel entonces, porque YouTube no le daba mucha caña.
Hostia. Qué barbaridad. Bueno, yo creo que hiciste muy bien porque al final se te ponen el símbolo del dólar en los ojos cuando ves eso, pero a mí también me ha pasado con niveles, también con algunas burradas y tal, pero siempre hay que tener los pies en el suelo porque te puedes cargar tu marca así.
Exacto.
O sea, así, súper rápido.
Tu marca eres tú. Si la dañas, piensa que te estás haciendo daño a ti mismo por comprar cierta cantidad que a largo plazo podrías cobrar muchísimo más haciéndolo de forma honesta.
Exactamente. ¿Qué se siente? Porque, claro, ¿cuándo llegaste al millón?
Vale.
¿Cuándo fue esto?
Pues fue en verano también llegué al millón. Y si te digo la verdad, la sensación de llegar a los 100.000 fue mucho más satisfactoria que llegar al millón. El millón fue como, bueno, un número más.
Pero claro, por los plazos que estás hablando, o sea, fue una rampa así. O sea, no te dio prácticamente tiempo a prever o a esperar ese millón, porque
exacto,
fue algo rapidísimo.
Por ejemplo, en YouTube, yo siempre había soñado con llegar a los 100.000 y tener la placa de plata.
Claro.
Pero es que cuando llegué, literalmente, conseguí 100.000 seguidores en una semana. O sea, en una semana. No me dio tiempo ni a saborear la victoria, como aquel que dice.
Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. ¿Cómo te inspiras? Porque tú sacas contenido a diario, te vemos ahí pum, 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 y además en varias plataformas a la vez, redes sociales, has dicho TikTok, YouTube, Instagram y Telegram también, ¿no? Cuéntanos, primero de todo, ¿qué frecuencia de vídeos sacas? Es decir, ¿sacas uno al día en todas las plataformas?
Sí, TikTok, Instagram y YouTube Shorts, uno cada día.
Vale.
Lo que hago contenido cross-platform, es decir, lo que publico en TikTok se publica en Instagram en torno a 1 o 2 semanas después.
Vale.
Lo que he publicado en Instagram se publica en YouTube Shorts en torno a 1 o 2 semanas también.
Vale, vale, vale. Y luego hemos visto también que has empezado a hacer vídeos, pero no cortos, no verticales, sino horizontales normales. Formato normal en YouTube.
Sí.
Muy bien.
Hasta hace poco subía un vídeo y ahora que le quiero dar caña a YouTube este año, pues la intención son 3 vídeos a la semana. Pero cuesta, ¿eh? Cuando subes un vídeo a TikTok cada día y aparte grabar contenido para YouTube, que es mucho más, requiere mucho más esfuerzo, es complicado,
sí,
¿eh?
No, el formato horizontal te quita tiempo, además tiene que estar bien. Es mucho mejor en cuanto a engagement, porque
claro,
tienes la oportunidad pues, de dar un mensaje mucho más largo, de poder transmitir mejor y comunicar, pero quita tiempo, bueno, madre mía. Claro, todo eso, ¿tú cómo te inspiras para ese contenido? ¿Dónde lo buscas? O sea, ¿cómo lo haces?
Vale, el que se crea que yo tengo una nube mágica que de creatividad, no. A ver, muchas veces me inspiro en contenido americano. Los americanos, quieras que no, nos llevan años luz,
sí,
que en este caso en España. Hay cosas que ahora mismo están de moda en España, pero que en América fueron tendencia hace 2, 3 años.
Sí.
Así que yo muchas veces extrapolo el contenido de allí y lo extrapolo aquí. Obviamente
total,
que tenga cierto significado. No voy a decir una cosa como las cuentas de Rozaira, que aquí en España no aplican.
Sí, 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 totalmente. Claro, al final es muchísimo contenido que te inspiras de allí, lo aplicas, lo transformas y lo pones, digamos, para el público hispano o para el público español, Pero después también yo te veo en muchísimos vídeos en TikTok y tal, o sea, respondiendo los comentarios. O sea, digo, pero a ver, Javier, o sea, si no tienes tiempo ya para lo demás, y te veo responder un montón de comentarios. O sea, ¿lo respondes todos? ¿Cómo funciona?
Hasta hace poco sí, porque me di cuenta, al menos en Instagram, que mientras más comentarios respondía,
¿sí?,
más engagement
generaba
todavía. Hostia. Y claro, la interacción subía y con eso subía el alcance. O sea, era como una bola de nieve. Mientras más respondía, más gente llegaba nueva a la cuenta. Así que intentaba responder al menos cada día una hora de comentarios en cada red social. Pero fue un punto...
¡Qué barbaridad!
...que me llegaban cientos de mensajes.
¡Claro!
Y mucha gente, sabiendo que yo lo respondía, pues me enviaban más todavía. Yo era, por favor, no me envíes más mensajes.
Claro, al final las redes sociales premian la retención del usuario dentro de la propia plataforma, ¿no?
Exacto.
Entonces, si se genera una interacción ahí y la gente está más tiempo, pues al final se van a quedar allí. ¿Qué coste tiene mantener todas estas redes sociales para ti? O sea, antes has hablado de editores y tal, pero yo sé que en TikTok, por ejemplo, te editabas tú hasta hace poco, o no sé si lo has cambiado.
Literalmente, hasta hace una semana me lo editaba yo, ahora sí que tengo un editor para el tipo de contenido de TikTok, pero sí, sale mucho más a cuenta delegar ese tipo de trabajo que hacerlo tú. En este caso, pues yo ahora podré delegar ese tiempo en crear guiones y nuevo contenido para YouTube.
Totalmente.
Editar un vídeo de TikTok, aunque sea un vídeo de 40 segundos, quizás te quita una hora y media de edición, que podrías estar invirtiendo ese tiempo en otro tipo de trabajo.
Claro, y has hablado de este editor que ahora te ayuda con el contenido vertical. ¿Y tienes algún otro editor para el contenido horizontal también?
Tengo uno que lo tengo saturado.
Uno saturado para todo. Vale.
Me va a mandar.
Y esos costes que puedes tener al mes, digamos, incluyendo pues los distintos softwares que utilices y tal, ¿qué pueden sumar más o menos? ¿Un orden de magnitud?
Pues unos 500 euros aproximadamente.
500 euros, perfecto. Entiendo que te apalancas también y delegas, pues no en gente solamente de España, sino que esté pues también en Latinoamérica y cosas así,
claro,
que es lo más inteligente al final.
El editor de vídeo y TikTok pues sería una persona de México que tiene una agencia creada. También tengo una agencia que me lleva todo el tema de la publicidad y una gestoría que me lleva todos los trámites legales.
Claro.
O sea que yo no soy By Javier solamente, hay todo un equipo que también tiene su sueldo,
bueno,
y...
Por supuesto.
Es totalmente normal.
Por supuesto. Hay mucho meme también, lo comentábamos antes, con el... ¿cómo sabes esto? Porque sigo By Javier, ¿vale? ¿Qué opinión? A mí me parece muy divertido. Y a ti en realidad te ha ayudado, pero no sé si te ha afectado de alguna forma.
A ver, al principio me lo tomaba cachondeo, porque claro, es como, ¿por qué estás en la cárcel? ¿Por qué sigo a By Javier? ¿Por qué no sé qué? Pero a veces solamente me meto en los comentarios para ver las barbaridades y las paranoias que se monta la gente, y me lo tomo a risa también, obviamente.
Claro.
Pero lo que no sabe la gente es que esto ha sido una completa estrategia. La gente está haciendo precisamente lo que yo quiero que hagan, generar interacción y con eso aumentar el alcance.
Total, total. No, te ha salido yo creo que muy bien. Además es algo muy difícil de conseguir. O sea, generar viralidad con algo que no sea el contenido propio, sino con algún meme o alguna cosa. Y hostia, esto lo ha reventado y a mí, además, me parece divertido. O sea que, felicidades. Lo que pasa que, claro, no sé si en cierta forma al final te acaba impactando. Sí, o de forma negativa.
Porque ya te creas como una imagen de cómic.
Claro, claro.
Porque sigo By Javier y By Javier no es solamente política de Amazon. By Javier tiene una vida, By Javier le gustan las finanzas, inversiones.
Claro.
Y la gente te malinterpreta el contenido que haces.
Claro, muchas veces...
Hostia. Y te toman en el sentido que tú quieres. Y te sigue pues mucha audiencia juvenil simplemente por el cachondeo.
Hostia. Sí, sí. Bueno, te puede... Claro, tienes que ahora buscar esa forma de controlar un poco eso.
Ahora estoy haciendo una estrategia de rebranding, de limpiar un poco mi imagen,
¿sí?,
entre comillas.
Hostia. Muy bien. Javi, vives en Andorra, tema polémico, donde los haya. Hay mucha gente que se enfada y tal. ¿Por qué hiciste ese cambio?
Vale, aparte del tema de que muchos se piensan por el tema de fiscalidad, sí, también es un tema de injundia, pero principalmente por hacer networking con otra gente del sector, que esto aquí en Andorra es el pan de cada día.
Brutal, eso
y
es brutal, sí.
Y principalmente también por independizarme. Yo hasta ahora, como he comentado, vivía con mi madre y estaba deseando el día de poder vivir con total libertad y hacer lo que quisiera. Y Andorra era un país cercano a donde yo vivía, Barcelona en este caso,
sí.
Y vi la oportunidad y me lancé a por ella.
Muy bien. Además, has encontrado súper buen espacio para vivir, a buen precio. No, súper bien. Has hablado antes también que inviertes en inmuebles o que fue esa tu primera, digamos, inversión grande, ¿no? Cuéntanos, ¿qué activo fue? O sea, ¿fue una vivienda, un local, tal? Y luego, ¿qué modalidad de inversión hiciste? ¿Fue comprar para alquilar?
Vale, fue un local comercial.
¿Sí?
De aproximadamente unos 70 metros cuadrados.
Vale.
Y ya lo compré, ya estaba reformado, o sea que no tuve que hacer reforma ni nada. Y
muy bien.
Fue compra para alquilar. Pero ya cuando lo compré ya estaba alquilado, la misma empresa que a día de hoy sigue.
Hostia.
Sigue, o sea, llevan creo que 5 o 7 años en el mismo sitio y yo encantado con ellos.
¿Podemos ver más o menos la ubicación?
Sí, está de... en Igualada.
En Igualada, cerca de Barcelona. Cerca de Barcelona. Muy bien.
Una horita o así.
¿Y qué rentabilidades estamos hablando para un tema de un local comercial y tal?
Vale, respecto al dinero que yo he invertido, me está, ¿sí?, generando aproximadamente un 10%.
Buenísimo.
Anual.
Muy bien. Neto. Neto. Esto, neto. Espectacular.
Claro,
espectacular.
Como al ser un local, de gastos de comunidad son mínimos. Pago nada. Lo único que pagaría el IBI.
Claro, totalmente. ¿Y ahora te estás enfocando también en otras, digamos, inversiones inmobiliarias de momento o lo has paralizado?
Al haberme venido a Andorra,
claro,
me da un poco de miedo ahora comprar en España porque me acabo de enterar recientemente de que me han implantado otro impuesto, el
IRNR.
Exacto. Me contactó la gestoría y me dijo, Javier, está muy bien que te vayas a Andorra, pero ten en cuenta que ahora vas a tener que pagar un 24%.
Claro. Es una barbaridad.
Así que me gustaría comprar próximamente alguna propiedad en Andorra.
En Andorra.
Que tiene mucho potencial de revalorización, sí, como están, tal y como están los precios actualmente.
Totalmente.
Pero bueno, por el momento prefiero estabilizarme un poco y más adelante, dependiendo de cómo vaya todo, pues tomar una decisión u otra.
Ahí ya tomas. El tema del IRNR, bueno, nosotros lo hemos tratado en el canal mil veces porque a nosotros también nos dan unos palos, pero espectaculares. Y entonces, claro, pues te planteas mucho si tienes que invertir o no. O sea, realmente si vas a buscar el alquiler por el tema de vivir de la renta, ¿no? O sea, tratar de llegar a ese objetivo y generar cash flow, te parte prácticamente toda la operación. O sea, toda la operación.
La situación es lo mismo también al vivir en Suiza.
Es lo mismo. Exactamente, porque tanto Andorra como Suiza pues no forman parte del espacio económico europeo.
Exacto.
Si formaran parte, entonces ya es un 19%, pero te puedes deducir todos los gastos.
Claro.
Y te sale incluso mejor que estando en España. Pero, o sea, fíjate, tú estás en Andorra, si te vas a Francia ya puedes.
Sí, sí, sí.
Y ya te tributas muchísimo mejor. Yo igual, si me voy a Alemania, muchísimo mejor. Pero bueno, claro. Suiza y Andorra, pues nada. Hablemos ahora de bolsa.
Vale.
¿Vale? ¿Inviertes en acciones, en fondos? ¿Tienes alguna parte de dinero invertido ahí?
Vale, sí que es cierto que tengo algunas acciones de alguna empresa como Tesla, Microsoft, Apple y demás,
¿sí?,
pero principalmente fondos indexados. Un fondo indexado al SP500 y un fondo indexado al mundo. Yo
muy
creo
bien
que es la mejor forma de diversificar y cualquier persona que esté empezando es la manera ideal de empezar a invertir. Porque minimizas el riesgo invirtiendo, en, por ejemplo, en el SP500, en 500 empresas de todo Estados Unidos. En lugar de comprar una empresa y correr el riesgo de que esa empresa quiebre.
Totalmente.
Como ha pasado en el pasado. Valga la redundancia.
¿Cómo lo haces? O sea, ¿a través de qué plataformas y tal lo haces?
Fondos indexados, MyInvestor.
Muy bien.
Y para invertir en acciones, alguna que tengo de Giro o Trade Republic.
Muy bien. En MyInvestor, o sea, existe la opción de irte al... A lo mejor me equivoco, pero me corriges si me equivoco, porque no la he utilizado. De RoboAdvisor existe esa opción,
sí,
y luego existe la opción también de invertir en fondos indexados, pero de forma manual, activa, ¿no? Gestión activa.
Claro.
¿En qué...?
Yo lo hago de la forma tradicional.
¿Activa?
Sí.
O sea, lo haces tú, seleccionas el SP500,
claro,
y...
Lo que creo que MyInvestor al menos solo está disponible en España. Para la gente que sea de Latinoamérica, creo que por ahí
puede ser,
no está disponible.
Sí. Creo que
para
sí,
la gente de España es lo mejor que hay. También es cierto que esta Indexa Capital son a la par, ¿eh?
Sí, para digamos, como RoboAdvisors en general, sí, sí.
El tema de comisiones son muy parecidos.
Totalmente. Sí que es cierto que MyInvestor tiene más la, digamos, la faceta de banco también, y allí puedes... Tiene ciertas ventajas. O sea, yo, por ejemplo, estoy en Indexa Capital, que estoy muy contento porque ha funcionado siempre todo muy bien a nivel de comisiones, te las van bajando y tal. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, con MyInvestor tú puedes utilizar esos fondos luego a través de sus productos bancarios pues para poder apalancarte, para pignorarlos, coger un préstamo, seguir reinvirtiendo. O sea, tienes más posibilidades.
Al ser un neobanco, pues tienes ciertas preferencias.
Exacto.
Y además es un neobanco que pertenece al grupo de AMBAC.
Totalmente.
Mi entidad bancaria aquí en Andorra, así que...
Así está todo... No está pagado esto, ¿eh? Pero esto no...
AMBAC no ha patrocinado este vídeo.
No lo ha patrocinado. ¿Y te basas para hacer las compras en algún tipo de análisis técnico fundamental o simplemente es una estrategia más DCA periódica?
Sí, es cierto que al principio analizaba los mercados de forma técnica. Me metía en TradingView y analizaba las caídas que tenían, los soportes, patrones,
sí,
y demás. Pero ahora simplemente una estrategia de dollar cost average y ya está.
Y
hago mis compras semanales de forma proporcional y es la mejor forma. A largo plazo, estás comprando al mínimo precio posible.
Sí, totalmente.
Y te evitas quebraderos de cabeza y demás.
Vives muchísimo mejor, eso sin duda. Tema criptos. Javi, ¿inviertes en criptos? Porque antes has hablado de cosillas. ¿En qué criptos? ¿Cómo está montado tu portafolio, más o menos?
Vale, mi portafolio, decirte que ha caído un 80% en los últimos meses.
¡Wow!
Y no solamente ha caído, sino que una parte está que no está. Ha quebrado varias plataformas, como sabrás. Ha quebrado FTX, BlockFi, Celsius. Y un 80% de mi patrimonio estaba en BlockFi y en Celsius. Así que...
¡Qué barbaridad! Lo
ahora
siento.
Ahora están de juicio, pero yo con ese dinero ya no cuento.
Claro. Sí, sí, en ese caso, bueno, creo que en el caso de BlockFi se han declarado en bancarrota, ¿no? Y ahora están con todos los procesos y tal para devolver los fondos.
Y Celsius igual.
Celsius igual. Y bueno, también venía toda la hostia de Luna, etcétera, etcétera, que al final, bueno, un 80%, bueno, ya lo siento, Javi. A día de hoy que tengas, digamos, en cartera y que sigas comprando, ¿hay algo? ¿O del resentimiento te has quedado un poco apartado?
Sigo adelante. La culpa es mía por no diversificar y tener el dinero en ciertas plataformas. Ya como dicen, si no son tus claves, no es tu dinero.
Claro, totalmente.
Así que tengo cierta cantidad en algún exchange y ahora me he comprado un Ledger, he aprendido la lección.
Muy
así
bien.
Que sí, tengo todavía cierta cantidad y sigo haciendo compras recurrentes.
Muy bien, muy bien. En este caso... has dicho compras recurrentes, ¿sigues algún tipo de estrategia adicional? ¿Seleccionas algunos activos en concreto que te gusten más que otros? Bitcoin, Ethereum, yo qué sé, ¿alguno más?
Al igual que con los fondos indexados, sigo una estrategia de DCA.
¿Sí?
Y principalmente Bitcoin y Ethereum.
Vale.
80% 70% Bitcoin y el restante a Ethereum. Sí que es verdad que he comprado también otras criptomonedas que han tenido una proyección de revalorización superior.
¿Sí?
Pero bueno, ahora mismo por el momento, tal y como está la situación, prefiero centrarme en las principales y no correr tanto riesgo.
Sí, a ver, hablamos siempre de que el mercado cripto ha bajado un 80%, pero Netflix también lo ha hecho. Quiero decir, el Nasdaq también se ha pegado un talegazo importantísimo, ¿no? Quiero decir que todo el mercado ha bajado mucho, pero especialmente resentidos y hemos sufrido mucho en el mercado cripto, ¿no? ¿Tú crees que ahora, 2023, la gente ya hablaba de esta caída? ¿Crees que hemos tocado fondo o que todavía queda un poco de dun, dun, dun?
Todavía queda algún bache, sí, todavía queda algún bache. Parece que la cosa empieza a remontar, pero no es solo todo lo que reluce.
Ya.
Yo creo, y mi pronóstico, y es solamente mi opinión, que Bitcoin puede caer hasta los 10.000 dólares.
Hasta los 10.000.
Es simplemente mi opinión. Esto no es ningún consejo financiero ni mucho menos.
Muy bien. No, no, a ver, al final hay opiniones de todo tipo. A mí me cuesta creer, hay mucha gente que sigo que dice esto, también, que bajaría hasta los 10.000. A mí me cuesta de creer por un tema fundamental y por donde están los, digamos, los macro soportes, que al final allí existe pues una liquidez gigantesca, ¿no? Que le pegaría un rebote y tal, pero puede ser. O sea, ha pasado antes, con lo cual, o sea, puede volver a pasar totalmente. ¿Tienes alguna estrategia de salida para tanto Bitcoin como Ethereum? O sea, ¿planteas salirte algún día, vender?
Es mi plan de jubilación.
Es tu plan de jubilación.
Ni he tocado nada. Es simplemente como... Supongo que no voy a tener ninguna pensión, al menos en España, tal y como está la situación, así como está todo montado, pues es mi salida.
Qué bueno.
Cuando me tengan que jubilar, retiraré luego lo que tenga y...
Bueno, además está diversificado, también tienes fondos indexados que van un poco con en la misma línea, perfecto. Negocios. Javier, ¿has fundado algún negocio? Hemos hablado de las redes sociales. ¿Tienes algún negocio apartado?
Por ahora no. Sí que es cierto que tengo una marca de ropa, pero no lo consideraría un negocio como tal, ya que simplemente fue por hobby y...
Vale.
Porque me hacía gracia tener algo que me represente a mí y a mi audiencia.
Qué bueno. Es la que vemos aquí, Investor, qué genial. Esto tampoco está pagado, ¿vale? Pero cuéntanos un poco, o sea, ¿por qué una marca de ropa?
Era algo que no tenía ningún incentivo económico, ni mucho menos, simplemente que me hacía mucha ilusión tener algo que me representara.
Que fuera tuyo.
Y que estuviera relacionado con el sector de las finanzas,
claro.
Investor, inversor. Así que me lancé a por ello y como sabía y tenía el conocimiento de tiendas de Shopify, me lancé con ello.
Qué bueno. O sea, ¿y cómo funciona? O sea, ¿el funcionamiento interno, digamos, del negocio es rollo dropshipping? O sea, has dicho que utilizáis Shopify, pero tenéis un almacén, no tenéis nada,
yo
se
no
fabrica
tengo almacén.
Bajo
yo
demanda.
Yo delego todo en una plataforma que quizás conozcas, se llama Printful.
No conozco.
Vale, es impresión bajo demanda. Ellos se encargan, ya tienen todo el stock y demás, y simplemente tú les mandas los diseños y a medida que vas teniendo pedidos, pues ellos van realizando la impresión y los envíos. Se encargan de prácticamente todo. Devoluciones, envíos,
qué bueno,
empaquetaje, todo.
Y se encargan de todo, se quedan entonces una parte importante del negocio. Cuéntanos un poco esos márgenes y tal.
O sea, mi margen es irrisorio.
Ridículo.
Tú piensas, ¿no?, que una camiseta como esta la estoy vendiendo quizás a unos 15 euros.
Sí.
Y la camiseta me cuesta unos 10 euros.
Hostia.
Luego a ese margen que tengo le tienes que descontar impuestos y demás.
Claro.
Así que el que se piense que lo hago por dinero, ni mucho menos.
Claro. ¿Qué has podido llegar a facturar, digamos?
Es decir, que la tienda solamente la gente la conoce cuando la promociono por Instagram en alguna,
claro,
story y demás. Y solamente he hecho una publicación porque voy de tiempo que no tengo,
claro, sí,
de
sí,
dónde sacarlo.
Sí.
Así que el primer lanzamiento facturé 200 euros.
Muy bien, muy bien. Esto al final es ir nutriéndolo poco,
claro,
a poco, o sea, es ir haciendo...
Es como una marca personal, tienes que ir,
claro,
dándole cariño a tu bebé y irlo moldando.
Sí, sí, sí. Además es... Yo lo asocio mucho, que no tiene nada que ver, pero lo asocio mucho a hacer un libro o a publicar un libro, que al final,
exacto,
es para darte a conocer, para tener también algo tuyo y tal, aporta un valor diferente, ¿no? O sea, un libro es más conocimiento, una marca de ropa es más sintiéndote parte de, ¿no?, formar parte de... Pero igualmente los márgenes de ambas cosas son muy pequeñitos. Pero bueno, es una estrategia más,
claro,
de estar allí.
Yo sí vi la oportunidad, ya que era creador de contenido, dije, en lugar de usar una camiseta negra básica, ¿por qué no uso mi propia marca de ropa? Y así ya de paso, pues creo cierta tendencia.
Claro. Has dicho, antes te he preguntado cuál será tu próxima fuente de ingresos. Has dicho una newsletter, ¿no? No hablaremos más, que sé que está ahí el lanzamiento y tal. ¿Hay algún otro emprendimiento que tengas en mente hacer, no ahora, pero a lo mejor dentro de un poquito, que digas?
Sí, después de la newsletter hay otro proyecto que va encaminado por el mismo sector.
Vale.
Y me hubiera gustado montar un negocio hace un tiempo. Yo, como te he comentado, vivía en la playa.
Sí, sí.
Y pues allí había un potencial. Se me ocurrió una idea de negocio, pero en aquel momento no tenía el poder adquisitivo para llevarla a cabo. Y te va a parecer curiosa, un negocio de hidropedalos.
¡Ah, hidropedales! ¡Hostia!
Y eso, combinarlo con alquiler de motos de agua. Alquilar un amarre en el puerto, como vivía al lado del puerto, comprar,
total,
dos, tres motos de agua, un par de hidropedalos y
hacerme
por la playa.
¡Hostia! Bueno, ayer, si tienes demanda y no hay nadie, y no hay competencia, claro, o sea, le puedes sacar...
No es el negocio del siglo, pero bueno, es algo que te genera ciertos ingresos.
Exacto, puedes hacer pasta, sí, sí. O sea, hay que dedicarle tiempo y tal, ¿no? Pero es eso, ver si hay demanda y competencia, sobre todo, porque al final, en ese caso, hay pocas barreras de entrada, ¿no?
Claro.
Porque todo el mundo puede hacer lo mismo si tiene el capital. Muy bien, muy bien. Y eso al final se quedó allí.
Se ha quedado un poco en la idea. Parece que como he venido a Andorra, aquí no hay mucho marketing.
Aquí, no, no. Hidropedalos aquí pocos.
Sí, sí.
A lo mejor vacas, caballos y tal, algo así. Que no es broma, ¿eh? O sea, el tema de las hípicas y tal es un buen negocio. En base a tu experiencia, Javi, ¿cuál es el secreto para invertir con éxito? Porque tú has hecho cosas que te han salido bien y cosas que, por ejemplo, te han salido mal, ¿no? ¿Cuál es el secreto?
Invertir en aquello que tú mismo consumas,
muy bien,
que creas que es una empresa sólida y demás, y diversificar, no tener todos los activos en la misma cesta.
Totalmente de acuerdo.
Tal y como yo no he hecho con criptomonedas.
Muy bien, no, de eso se aprende. O sea, nosotros aprendimos al final en el canal, también hemos publicado que nos metimos en estafas y en mierdas. En fin, la primera semana de mi mundo en cripto fue espectacular. Esa semana es para enmarcarla ahí y decir, muy bien, el manual del qué no hacer, qué no hacer.
Bueno, a todos nos ha pasado y a base de esas lecciones vas aprendiendo y formarte,
exacto,
en la cierta imagen.
Has hablado de diversificar, ¿no? ¿Cómo se compone tu quesito? Es decir, tu patrimonio, ¿cómo lo tienes dividido? ¿Inmuebles?
Vale, ahora mismo un 60% pues sería el inmueble que tengo,
¿vale?,
en Igualada.
Muy bien.
Un 10% en criptomonedas y el 30% restante fondos indexados y sí que tengo algo de crowdfunding inmobiliario.
Vale, muy bien, muy bien. Perfecto.
Principalmente eso.
Perfecto, 60%. Fenomenal, fenomenal. ¿Cuál es de todos ellos tu activo favorito para invertir?
Los inmuebles me gustan mucho, aunque ahora mismo no tengo, la situación no acompaña, pero me gustan mucho.
¿Por qué?
Porque es algo que compras, con el tiempo se revaloriza y aparte obtienes una rentabilidad, un flujo de caja mensual.
Totalmente. De hecho es un tipo de inversión que te permite hacer eso, que además tiene revalorización, etcétera, y que es muy fácil de entender y por eso atrae tantísima gente. Lo que hace falta es conocimiento y sobre todo capital, ¿no?
Claro.
Para acceder a ese mercado. Que si fuera fácil estaría todo el mundo. Y como quiere estar todo el mundo, pues la inflación, los precios son los que,
claro,
son. Si es que al final es una...
No.
Dentro de todo este patrimonio, ¿tienes activos que estén en pérdidas? Has hablado de un 80% de tu parte cripto, ¿no? Que ahí nos hemos pegado todos un talegazo espectacular. ¿Alguna cosa más que estén perdidas?
A ver, teniendo en cuenta que este año, bueno, el año pasado ha sido un año catastrófico, sí, para todo el mundo, en todos los sectores prácticamente.
Sí.
Principalmente criptomonedas, y sí que lo poco que tengo de acciones también ha tenido una fuerte corrección.
Totalmente. ¿Consideras, es una pregunta peliaguda, esta que normalmente molesta a cierta parte del público, ¿consideras que se gana dinero realmente con la inversión o que te tienes que capitalizar de otra forma?
Vale. Se puede ganar dinero. Uh-huh. Es cierto que tienes que empezar con cierto capital, con 1.000 euros poco vas a hacer, pero se puede ganar dinero.
Muy bien. Te lo preguntaba porque hay mucha gente que, claro, lo que hace primero es priorizar siempre la inversión, es decir, tiene un salario, pues no lo sé, 1.600, 1.800 euros, y dice, no, voy a invertir pues los 200 euros que tengo y tal, y ya, pues eso me va a hacer rico porque lo voy a invertir en una shitcoin de tal y voy a generar 7 millones. Eso no es una inversión, eso es la lotería, ¿no? Y al final, bueno, pues tienes que tener en cuenta que para la inversión es un mecanismo que es muy importante, sobre todo para tu futuro, y tienes que hacerlo, y ahí todo el mundo tiene que hacerlo, pero la inversión no hace al pobre rico. O sea, no lo hace así, sino que la inversión lo que hace es al rico wealthy, que se llama en inglés, ¿no? Bienestante, acomodado. Pero es ese...
Para la gente que tiene poco dinero, 100, 200 euros, yo con eso lo que recomiendo al principio es formarse. Sí. Una vez ya tengas el conocimiento, ya te buscas un trabajo, ahorras cierta cantidad y ya entonces, cuando tengas las habilidades necesarias, empiezas a invertir. Total. Y ya sabrás dónde invertir. Las oportunidades llegarán, tú tranquilo.
Total. Por ejemplo, en ese sentido, si te viniera una persona con 5.000 euros y te dijera, ¡vaya Javier, tengo 5.000 euros! ¿Qué hago? ¿Qué le dirías?
O invertir en tu propio negocio, uh-huh, porque a largo plazo es lo que genera mejor rentabilidad.
Sí, total.
O formarte o fondo indexado. Si quieres invertir de la forma más sencilla, pues un fondo indexado.
¿Fondo indexado?
Es un fondo indexado al mundo.
Qué bueno. Por contra, si mañana tú tuvieras 1.000.000 de euros en el banco, ¿cómo los administrarías, gestionarías, invertirías? ¿Qué harías con ellos?
Vale, primero de todo, espero que mi residencia fiscal fuera en Andorra, porque si no
es un problema. Sí.
Así que el 50% iría destinado a inmuebles con hipoteca.
Muy bien.
El 10% restante pues iría a criptomonedas.
Vale.
Y el 40% fondos indexados.
O sea, más o menos como lo tienes hoy, sí, aproximadamente.
Expandirlo. Un básico y estándar para todo el mundo.
Muy bien. ¿Hay algún activo, alguna inversión que todavía no has hecho, pero que quieres hacer?
Pues sí, relojes, invertir en relojes de lujo.
Muy bien.
Que yo
es
creo
un
que,
buen mercado.
Ejemplo, Rolex ha tenido una revalorización en los últimos años impresionante. Sí que es cierto que este último año ha tenido una cierta caída, pero
sí,
pero el negocio de los relojes, siempre y cuando sepas moverte...
Claro, ese es el tema. Saberte mover, tener los contactos adecuados para poder comprar. Y también hay una parte... Yo aquí, con el tema de los relojes, últimamente estoy un poco, discrepo un poco, ¿vale? Porque al principio opinaba como tú y, en cambio, ahora me he empezado a documentar un poquito, pero muy poco, ¿eh? O sea, soy cero experto. Pero un reloj, en realidad, requiere un mantenimiento muy alto. O sea, yo no lo sabía, pero un Rolex o un Philip Patek o no sé qué, sí, cuantos, tú lo tienes que llevar anualmente porque prácticamente te obligan, ¿vale?, a que tenga, pues, cierto mantenimiento. A ver, tú puedes decidir no hacerlo, pero... Si tienes ahí un reloj que vale 50.000 pavos, hazlo, ¿no? ¿Sabes? No sé. Y claro, solo el mantenimiento ese y tal, pues te puede costar, no lo sé, 1.000 pavos, a lo mejor a veces son 500, 600. Entonces tienes que ver exactamente si el teléfono se va a revalorizar esa cantidad al año o no, ¿no? O sea, depende muchísimo, tienes que ser muy experto para hacerlo bien. Que hay mucha gente entrando y dice, no, voy a comprar un Rolex y esto se revaloriza. Depende.
Pues claro. Si te digo la verdad, me acabo de enterar. No sabía que un reloj tenía un coste de mantenimiento.
Sí, sí, sí. O sea, si lo quieres hacer bien y realmente la gente que invierte y los tiene ahí y claro, tal, o sea, hay que darles un mantenimiento porque al final son máquinas que claro, tienes que... Con lo cual, hay que hacerlo... Joder, que no funcionan con pilas.
No, no,
¿sabes
no,
qué quiero decir?
Es un Casio.
Exacto, exacto. Perfecto. Javi, elige una y te tienes que mojar.
Vale.
¿Vale? TikTok, ¿Instagram o YouTube?
YouTube.
¿Controlarlo todo o delegarlo todo?
Delegarlo todo.
¿Ganar dinero con publicidad o afiliados?
Afiliados.
¿Social Mario o Gabriel García?
Me
van a matar. Sí.
A ver, primero de todo, me llevo muy bien con ambos.
Yo también.
O sea, somos compañeros de agencia, nos llevamos...
Soy un poco capullo, sí, eso.
Pero si tuviera que escoger uno, por variedad de contenido, Gabriel. Porque Social Mario hace un contenido muy parecido al mío y pues... Variedad, Gabriel.
Muy bien. ¿Invertir o crear negocios?
Crear negocios.
¿Regulación cripto, a favor o en contra?
Totalmente en contra.
En contra de la regulación. ¿Emprendedor o trabajar por cuenta ajena?
Emprendedor.
¿Apalancamiento al invertir, sí o no?
No.
¿Abrir un negocio con Euge Oller o con Romuald Fons?
Ambos son, saben, pero bueno, para abrir un negocio o fair, para posicionarlo o Romuald Fons.
Muy bien, perfecto. ¿Like o subscribe?
Like, siempre
like. Like, amigos.
Siempre ayuda.
Hoy, ¿inmuebles bolsa o cripto?
A día de hoy, cripto.
Muy bien. ¿Declaración de la renta? ¿Me la hago yo o que me la hagan?
Que me la hagan porque le haría una que no sería normal.
¿Trabajar en algo que te apasiona y cobrar muy poco o trabajar en algo que rechazas y odias, pero cobrar mucho?
Trabajar en algo que me apasiona, incluso cobrando menos.
Muy bien. ¿Hablar sobre dinero abiertamente es bueno o es malo?
Buenísimo. Aunque en España no esté bien visto, pero yo creo que en las escuelas se tendría que hablar como un tema normal y que no fuera un tema tabú.
Hay que destruir el tabú, como sea. Sí, sí. Completa la frase, Javi. La mejor manera de ganar dinero hoy es...
Con redes sociales.
Qué razón. Lo mejor de las redes sociales es... A ver, ya te he enganchado. Este está aislado. Que...
La libertad que te generan.
Vale, ¿y lo peor?
Las opiniones que puedes generar.
Todo viene con un precio.
Claro, la polémica que conlleva.
Sí. El mayor riesgo de un inversor es...
La volatilidad y la incertidumbre.
Un error habitual en la inversión es...
No diversificar.
Me arrepiento de...
No haber comprado más Bitcoin en su momento.
Como todos. Es hacer trampa, pero todos pensamos lo mismo, exacto. La mayor cagada en tus inversiones.
No haber diversificado las criptomonedas que tenía en los exchanges y plataformas en las que las tenía. Ledger.
Ledger, exacto.
O Ledger o cualquier dispositivo frío.
Formarse bien, exacto. ¿Y tu mayor acierto?
El inmueble que compré.
Buenísimo. Para ti, Hacienda es...
Tal y como dijo Pau Antó, yo creo que lo describió a la perfección. Un mal necesario. O sea, nunca mejor dicho.
Un mal necesario, sí señor. ¿El algoritmo de YouTube?
Es impredecible.
En toda mi vida, una cosa que cambiaría sería...
Pues si te digo la verdad, no cambiaría nada, porque los fracasos y éxitos que he ido teniendo me han llevado a donde estoy a día de hoy y estoy muy contento.
Qué bueno, muy bien. ¿Un consejo que le darías a tu hijo sobre el mundo de la inversión?
Invierte en algo que tú mismo consumas.
¿Y un consejo que le darías también, pero sobre la vida en general?
Haz aquello que te apasione sin importar el dinero. Si lo haces bien, el dinero llegará.
Muy bien. ¿Un libro que te estés leyendo?
Hábitos para ser millonario, de Brian Tracy.
Buenísimo, muy bien. Última pregunta, Javi. Un referente para ti.
Elon Musk.
Elon Musk, eres seguidor de...
Innovación y...
Muy bien, muy bien. Javi.
Lo he contestado todo.
Lo has petado. Esto ha sido espectacular. Muy bien. Ahora, como dictan las normas, muchísimas gracias por haber sido tan transparente. Yo creo que ha quedado un capítulo súper chulo y que la gente le va a encantar. Tienes un premio. Puedes preguntarme lo que quieras y me comprometo aquí y ahora a responderte lo que quieras. O me puedes pedir que haga pues, una story en Instagram haciendo también lo que quieras y lo voy a hacer. Elige, Javi.
Preguntita salseante.
Uf, a ver.
Espera. No sé si te la han hecho. Me he visto muchos de tus podcasts, pero no sé
dispara.
Todo. Obviamente es imposible.
Dispara.
¿Patrimonio neto actual?
Patrimonio neto actual está...
¿Puedes decir una aproximación?
Sí, bueno, claro, como varía cada día porque hay mucha cripto también. Yo creo que estará en torno, un poco por debajo, a veces toca los 400.
O sea, bien.
Está bien, pero claro, ya te digo. O sea, esto a veces es, de repente miras y dices, pero sí, por ahí estaremos y tengo también la intención, o lo he explicado en muchos vídeos, de llegar antes de 2030 al millón. Pero sí que es cierto que, hostia, estoy haciendo muchísimas inversiones que a lo mejor tienen mucho riesgo para tratar de acelerar mucho ese camino, pero claro, hay que meterle muchas horas. Así que nada, pues eso, entre 300 y 400, algo así. Bueno.
Tenemos el mismo objetivo, ¿eh? Llegar al millón antes de los 30.
¿Sí?
Yo también.
Bueno, tú antes de los 30, yo digo antes del 2030, vale, perdón.
Claro.
Sí, sí, pero bueno.
Yo como tengo 23 también sería...
Claro, es exactamente lo mismo. Bueno, son 7 años, estamos en el 2023, ¿no? Es lo mismo, sí, sí.
Llegaremos por ahí.
Sí, sí, no, claro, sí, yo creo que sí. Javi.
Un placer.
Mil gracias, tío, ha sido...
A ti por la invitación.
Nada, a ti por de verdad, por dedicar el tiempo y tal... por el espacio también, que lo hemos disfrutado muchísimo. Y nada, a toda la gente que te está viendo, nos está siguiendo y tal, ¿dónde te pueden encontrar?
Me podéis encontrar en TikTok, Instagram o YouTube incluso.
Perfecto.
Y si os gusta el contenido, pues os animo a que os paséis.
Eso es. Dejaremos todas las redes, lógicamente, pues en la descripción y tal. Y también dejad a quién consideráis que podríamos traer en el próximo episodio. ¿Se te ocurre a alguien...?
Muchos de los que te recomendaría ya los has invitado, así que... Pero hay una persona que es Salomundo, que yo creo que
Salomundo
podría dar un punto de vista diferente y que estaría guay, ¿eh?
Qué bueno, lo tenemos en la lista.
¿Sí?
Sí, sí, no, vendrá seguro, si se deja. Pero sí, sí, lo invitaremos seguro. Javi, mil gracias por todo. Nos vemos.
Un saludo, hombre.